Radio Praga Noticias. El secretario general de la OTAN pidió al gobierno checo incrementar el presupuesto de defensa. Presidente del Parlamento Europeo llega a Chequia y visitará Terezín. Jornadas de cine europeo se inician en Praga. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, pidió al gobierno checo incrementar el presupuesto de defensa. Según él, las inversiones checas en las Fuerzas Armadas son muy bajas. Durante las conversaciones en Praga, Rasmussen recalcó que quiere pedir también a los demás países miembros del Pacto Noratlántico que destinen más dinero a la modernización de sus Fuerzas Armadas. El jefe de la OTAN exhortó además en Praga a Rusia a retirar sus tropas de la frontera con Ucrania e iniciar un diálogo con Kiev que conduzca a la distensión en el este europeo. Rasmussen calificó las operaciones militares rusas de una agresión ilegítima y recalcó que los métodos y la retórica de Moscú pertenecen ya al pasado. Los extranjeros de los países comunitarios que hayan cumplido 18 años de edad y que vivan actualmente en la República Checa pueden participar en las elecciones al Parlamento Europeo en el territorio de este país. Para ello, deben disponer de residencia permanente o temporal en este país que hayan recibido hace 45 días como mínimo. Además, cada extranjero debe estar inscrito en la lista de electores a los eurocomicios en la alcaldía de su lugar de residencia a más tardar 40 días antes de la celebración de las elecciones. La alcaldía deberá informar al solicitante sobre los resultados del trámite a más tardar 15 días antes de la fecha de las elecciones. O sea que para que los extranjeros de los países comunitarios puedan participar en los eurocomicios en Chequia, deben inscribirse en los registros correspondientes a más tardar este viernes 11 de abril. En visita laboral de 3 días llegará a la República Checa este jueves el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. En vísperas del 10º aniversario del ingreso de Chequia en la Unión Europea, Schulz mantendrá conversaciones con representantes oficiales del país e intervendrá en la conferencia Chequia vista por Europa, Europa vista por Chequia. En horas de la noche de este jueves, Schulz se reunirá con el presidente de la República, Miloš Zeman, y con el presidente de la Cámara Baja, Jan Hamáček. Este viernes, además de mantener conversaciones con políticos checos y asistir a la mencionada conferencia, el huésped comunitario visitará la ciudad de Terezín, adyacente al antiguo campo de concentración nazi. Pasados más de 2 meses del caso de envenenamiento de los peces en uno de los acuarios de El Mundo Marino en el Parque Ferial de Holešovice en Praga, se pone en funcionamiento este jueves en el lugar un nuevo acuario. A diferencia del anterior, este será vigilado por cámaras de seguridad para impedir que vuelva a pasar algo semejante. En enero pasado, 69 peces, de los que muchos eran de gran valor, murieron por embolia en uno de los acuarios locales sin que se lograra descubrir al responsable de esta catástrofe. El nuevo acuario en El Mundo Marino de Praga es de 50.000 litros y cuenta con un nuevo y mejor sistema de filtraje. Al igual que antes, los visitantes tendrán permitido alimentar los peces. El tenor alemán Jonas Kaufmann actuará este jueves en la Casa Municipal de Praga en el marco de su actual gira artística mundial. El cantante interpretará el ciclo de canciones Viaje de invierno de Franz Schubert, de 70 minutos de duración. Este ciclo sentó en el siglo XIX las bases de la canción romántica alemana y suele ser interpretado con frecuencia por cantantes de ópera del mundo entero. Esta es la tercera vez que Jonas Kaufmann ofrecerá un concierto en Praga. Unas 50 películas de toda Europa serán presentadas en la 21ª edición de las Jornadas de Cine Europeo, que se inician en el Cine Svetozor en Praga. La actividad se abrirá con la proyección de la película El doble del inglés Richard Ayoade, un thriller de estilo kafkiano. En la capital checa, las jornadas se prolongarán hasta el 17 de abril para trasladarse posteriormente a Brno y a otras ciudades del país, entre ellas Boskovice, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové y Pilsen. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderková.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. Al micrófono les acompaña Carlos Ferrer. En la emisión de hoy hablaremos del 25 aniversario de la Confederación de Antiguos Presos Políticos de la República Checa, de la visita del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, a la República Checa y de la mayor restricción a la tenencia de estupefacientes aprobado en el país. En la sección de Panorama Checo hablaremos de la historia de la diplomacia española en Europa Central con el historiador checo Pavel Marek. Esperamos que les guste. Intimidación, persecución y cárcel sufrieron miles de personas durante el régimen comunista checoslovaco entre los años 1948 y 1989. Los antiguos presos políticos crearon una institución que trata de ayudar a mantener vivo el legado de los que se enfrentaron al comunismo y buscar la rehabilitación de muchos luchadores por la libertad y la democracia. Los detalles con Freddy Valverde.
La Confederación de Antiguos Presos Políticos cumple estos días 25 años de su fundación. Con tal motivo se celebran actividades conmemorativas en diferentes lugares del país con la participación de antiguos presos de conciencia. El arzobispo de Praga, Cardenal Dominik Duka, fue uno de los miles de ciudadanos checos perseguidos durante el comunismo. Entonces se le prohibió ejercer como sacerdote, fue encarcelado y obligado a trabajar en una fábrica. El cardenal dedicó oraciones y bendijo los actos conmemorativos que tuvieron lugar este martes en Praga. El vicepresidente de la Confederación, Leo Žižek, recordó que durante el comunismo en Checoslovaquia, entre los años 1948 y 1989, el régimen persiguió y encarceló injustamente a unas 250.000 personas, entre ellas jóvenes estudiantes, como fue su caso.
Fui acusado de alta traición, pero lo único que yo quería era estudiar y ser libre. No acepté la ideología comunista, por lo que me impidieron terminar el bachillerato. Traté de huir del país para estudiar en Alemania, pero me detuvieron y condenaron a 8 años de prisión.
Leo Žižek asegura que su caso no fue nada excepcional durante el comunismo. Muchas personas fueron asesinadas y otras murieron durante los interrogatorios o debido a las difíciles condiciones de las cárceles administradas por la dictadura del proletariado. La Confederación de Antiguos Presos Políticos reúne en la actualidad a unos 1.200 miembros. Se trata de una institución que vela por la rehabilitación de los combatientes contra el comunismo, denuncia los horrores de la dictadura y realiza actividades de denuncia en caso de atropellos contra la libertad y la democracia. Sus miembros declaran que no son un club de ancianos apáticos. Disponen de suficiente autoridad moral para respaldar u oponerse a diferentes manifestaciones políticas. Los antiguos presos políticos rechazaron un galardón que les quería otorgar el presidente de la República, Miloš Zeman, porque para ellos resulta incompatible aceptar un reconocimiento de una persona que en el pasado mantuvo vínculos con el Partido Comunista, indicaron entonces.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha visitado el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Economía de Praga para hablar sobre la situación económica que atraviesa su país. El vicepresidente ha destacado el buen rumbo que lleva Bolivia y ha expresado su propósito de restablecer las relaciones económicas con la República Checa. Los detalles con Marta Roca.
Estudiantes, académicos, embajadores y, sobre todo, bolivianos estaban expectantes ante la visita del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Y es que ha pasado mucho tiempo desde la última vez en que un alto cargo del gobierno boliviano visitó Praga. La cita de este año ha perseguido el objetivo de presentar la situación económica en la que se encuentra el país sudamericano. Además, Linera también ha aprovechado para exteriorizar su interés en la creación de nuevos vínculos comerciales con la República Checa.
Yo tengo la impresión que la relación económica hasta los años 70, mediados de los 80, eran mucho más fluidas. Y luego se han enfriado demasiado. Y la manera en que pensamos reactivar estos vínculos es a través de la cercanía de empresas checas en tecnología y infraestructura. En Bolivia. Hoy Bolivia está viviendo un boom económico y está invirtiendo mucho en infraestructura y en procesos de industrialización de sus materias primas.
Linera ha recordado que empresas checas como la compañía de calzado Bata o la compañía de motocicleta Jaguar han tenido una presencia muy importante en el país sudamericano. Sin embargo, el vicepresidente asegura que aprovechando el crecimiento económico de Bolivia, las relaciones comerciales entre ambos países deberían ir más allá, para pasar a abarcar sectores industriales más trascendentes en el desarrollo de su país.
Ha llegado el momento de volver a reencontrarnos. Y no solamente como antes, con los zapatos y con las motos, que era muy conocido el país checo en Bolivia. Ahora con la infraestructura y la industria. Tiene que abrirse una nueva época de acercamiento entre muchos países. Y ustedes tienen cosas que nosotros necesitamos.
Asimismo, en su discurso, el vicepresidente ha aprovechado para dejar constancia de la evolución económica del país, mediante la muestra de los buenos resultados obtenidos por su gobierno durante los últimos años. Para acabar, puesto que la mayoría de su audiencia está compuesta de jóvenes estudiantes, Linera les ha querido dar un consejo.
No hay nada más terrible que apegarse. O a una escuela estricta y luego se pasa a la contraria. Esa no es una ruta. Los economistas, al fin y al cabo, son como los filósofos, también se equivocan. Solo que ellos, cuando se dan cuenta, pierden una clase en la universidad. Pero quien sufre las consecuencias son los pueblos, que pierden puestos de trabajo, que pierden dinero. Pues aquí hay que actuar con responsabilidad.
Así pues, Linera ha asegurado que después de su visita espera que los vínculos comerciales entre Bolivia y la República Checa se reencuentren hasta volver a la buena relación que tenían en el pasado.
El Tribunal Supremo Checo ha restringido las cantidades de cannabis y pervitin consideradas simplemente infracción, de modo que ahora será considerado delito estar en posesión de más de 10 gramos de marihuana seca y más de 1,5 gramos de la metanfetamina conocida como pervitin. La República Checa es, en comparación con los países vecinos, relativamente tolerante con el consumo de drogas, al distinguir en caso de posesión entre infracción y delito. Ahora, sin embargo, el Tribunal Supremo ha emitido un nuevo reglamento en el que disminuye la cantidad de marihuana y pervitin merecedora de tan solo una multa. De esta manera, el límite para el cannabis pasa de los 15 gramos anteriores a los 10 gramos y el pervitin de 2 a 1,5 gramos. El resto de las sustancias permanecen como estaban, es decir, la heroína con un límite de 1,5 gramos, la cocaína de 1 gramo y el éxtasis de 4 pastillas. De todas formas, la cantidad es relativa al principio activo de cada estupefaciente. Así, por ejemplo, los 10 gramos de marihuana deben contener como máximo 1 gramo de THC. El Tribunal Supremo ha explicado el cambio, aludiendo al aumento de la producción que se ha dado en el país y a la necesidad, por tanto, de reducir la cantidad de droga en movimiento. Por su parte, desde la organización Drop-In, dedicada a la asistencia en caso de drogodependencia, consideran que la medida no será efectiva en este propósito, como afirma el psicólogo de la asociación Iván Douda.
Es positivo a la hora de tomar mejor en cuenta cada caso particular. Una persona que consuma 2 gramos de heroína al día, para él el límite es poco, mientras para una persona normal es mucho. La mayor restricción es positiva, pero el argumento de que se hace para reducir la producción y el consumo, sinceramente, esta medida no va a tener absolutamente ninguna influencia en el mundo del narcotráfico. Lo que hará será seguramente influir en las tareas de los tribunales y sobre todo de la policía. Les dará más trabajo.
De otra opinión es la Central Nacional Antidrogas, que se ha mostrado de acuerdo con la medida y ha recordado que en el caso del pervitin es urgente reducir su circulación debido a sus graves consecuencias sociales y sanitarias. Esta metanfetamina, producida y consumida principalmente en la República Checa, se consume inyectada o aspirada, genera una importante adicción y supone un gran deterioro físico y mental para el consumidor a largo plazo. El objetivo de diferenciar entre infracción y delito en la tenencia de drogas tiene en Chequia el objetivo de evitar criminalizar al consumidor y centrar los esfuerzos en evitar la compraventa de los estupefacientes. Por ello, la tabla de límites del Tribunal Supremo va acompañada de una serie de recomendaciones a la hora de considerar si la cantidad es para autoconsumo o no, por ejemplo, el grado de adicción de la persona intervenida. Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. Panorama Checo. En los tiempos en los que España estaba a la cabeza del mundo, sus embajadores llevaban a cabo una intensa labor diplomática en las cortes de Praga y Viena, mientras intentaban ganarse el favor de los nobles centroeuropeos. El profesor Pavel Marek, de la Universidad Carolina de Praga, ha investigado a fondo cómo a través de ellos la monarquía española luchaba contra el protestantismo, como cuenta en entrevista a Radio Praga. Más con Daniel Ordóñez.
El profesor Pavel Marek presentó en el Instituto Cervantes de Praga su libro La Embajada Española en la Corte Imperial 1558-1641. La época a la que se ha remontado era de especial brillo tanto en la historia de España como en la de Praga, en la que el emperador Rodolfo II estableció su corte. Pero la obra no pretende hacer una descripción exhaustiva de acontecimientos políticos o históricos, ni ofrecer una gran serie de datos, sino mostrar el trabajo cotidiano de los embajadores españoles y mostrarlos como unos brokers, tal y como los llama el profesor Pavel Marek, es decir, unos mediadores de las mercedes del rey católico, como sus principales representantes, para lograr el apoyo de la nobleza centroeuropea. El trabajo de estos enviados de la corona se basaba, por tanto, puramente en establecer relaciones clientelares, aprovechando el ansia de los nobles por el vil metal, que a España llegaba a las puertas desde América, explica Marek.
Los embajadores españoles tenían que comprarse el apoyo de los nobles de Centro Europa. Para este fin utilizaban, por ejemplo, los regalos, el dinero, las pensiones, pero los clientes más beneméritos podían ser nombrados también a las órdenes militares españolas o incluso a la Orden del Toisón de Oro.
La segunda parte de la obra analiza en detalle todas estas mercedes que el rey católico concedía a sus clientes a través de diplomáticos de los siglos XVI y XVII, como el marqués de Aitona, que estaba en la corte de Viena, Guillén de San Clemente, más conocido por haber estado 27 años en Praga, su sucesor, Baltasar de Zúñiga, pero también otros menos famosos que les antecedieron y que sí se han estudiado en el libro. El clientelismo es precisamente una de las grandes sombras de la política actual. A pesar de todos los siglos transcurridos desde entonces, puede que no haya tantas diferencias con los mecanismos de hoy día, bromea el autor.
El interés lo tenían las dos partes. Los embajadores españoles necesitaban el apoyo de los nobles de Centro Europa y los nobles de Centro Europa, bueno, requerían o querían las mercedes que concedía el rey católico. No conozco muy bien las cosas presentes, pero sí, a veces cuando veo las cosas de política me parecen iguales como en la Edad Moderna. Solo que en la Edad Moderna nadie trataba de ocultar esta corrupción porque lo consideraban como algo normal, no era considerado como algo malo.
Dada, por tanto, la mentalidad de la época, el rey católico no tenía que preocuparse, como los políticos de hoy día, en parecer honesto o transparente, sino sencillamente alguien poderoso del que salían todas las mercedes con las que tenía satisfecha la nobleza. Sin embargo, el factor de la fe sí que jugaba un papel primordial.
La virtud religiosa era otra parte de la labor o de las actividades de los embajadores, porque los embajadores españoles en la corte imperial servían también como los protectores principales de la Iglesia católica en estas partes de Europa, que trataban de apoyar los nuncios apostólicos, apoyar a la Iglesia católica en estas partes.
Estas actividades se demostraban, por ejemplo, con el mecenazgo, la participación de los embajadores en las procesiones, explica Marek. La protección de la Iglesia católica, que justo entonces estaba perdiendo influencia sobre Europa por la reforma de Lutero, estaba muy unida a la actividad diplomática de los embajadores españoles. Los nobles de Centro Europa tenían que apoyar, por tanto, la política imperial española, pero ante todo, su política contrarreformista. La confrontación religiosa dentro de la propia Europa cristiana la vivían como un tormento los embajadores españoles, dice el profesor.
También por los aspectos religiosos, los embajadores españoles no se sentían muy bien en Centro Europa, porque vivían aquí rodeados de los herejes. Y les costaba mucho solamente negociar con los electores de Sajonia, que eran luteranos, o con otros príncipes del imperio, que eran protestantes. Les pesaba mucho, lo consideraban como un peligro para su salvación, y lo pasaban muy mal aquí en Centro Europa. por esa causa muchos embajadores, yo creo que casi todos los embajadores del periodo estudiado, pedían al rey que les permitiera volver a España, que les librara de su oficio y que les permitiera volver a España. Y ningún embajador lo pasó muy bien en Praga o en Viena.
En realidad, todos hemos tenido oportunidad de escuchar a españoles quejándose por todo cada vez que van al extranjero, con ese lema bien conocido de «como en España, en ningún sitio». Aquellos embajadores de la Edad Moderna parece que no eran una excepción en ese aspecto, por lo que cuenta Pavel Marek.
Siempre se quejaban del frío, se quejaban de los nobles de Centro Europa, decían que todos son muy aficionados a la cerveza, que les gustaba beber mucho y que en vez de parsimonia preferían unos suntuosos banquetes donde puedan negociar emborrachándose y comiendo mucho. Pues todas esas cosas les pesaban mucho y sobre todo lo relativo a la iglesia o a la religión.
En todo caso, eran diplomáticos que, por definición propia, necesitaban de ciertas dotes, flexibilidad y mano izquierda, pero no se encontraban estas entre las características principales de los embajadores estudiados por Pavel Marek, según cuenta.
Yo creo que los embajadores españoles no eran muy tolerantes a estas cosas de diferencia, que no eran muy adaptables o que no enseñarían mucha adaptabilidad a las maneras locales, aunque debían hacerlo para poder negociar con los nobles de estas partes, pero era muy difícil para ellos.
¿Podría ser el gran poder de la España de entonces lo que les hacía menos tolerantes?
Puede ser, porque tenemos que tener en cuenta que en aquella época España era considerada como la potencia número uno del mundo, y no solo la potencia número uno en política, sino también en los asuntos culturales, ¿no? Y ellos también jugaban aquí el papel de los agentes, o mejor dicho, mediadores del gusto español, del gusto hispánico.
Cuando el poder político y económico es importante, la influencia se extiende por todas partes.
Por ejemplo, en la época del emperador Rodolfo II, cuando la corte residía en Praga, en la corte se hablaba sobre todo el español, porque el emperador cuando recibía los diplomáticos extranjeros, hablaba con ellos en castellano. Y las élites cortesanas manejaban muy bien el español. Incluso, por ejemplo, una familia que es la familia Lobkowicz, una familia que era una estirpe bohemia, hablaba en su hogar, en su casa, el castellano. Porque el castellano servía como un signo de distinción social y también un signo de distinción política o religiosa.
El estudio, cree Pavel Marek, ha llegado en un momento muy oportuno para las tendencias actuales de la historiografía española.
Creo que mi libro corresponde muy bien al interés de la historiografía española actual sobre los temas relacionados con Centro Europa, porque los investigadores de España conocen ahora o saben ahora que la política centroeuropea de la monarquía hispánica ha sido muy importante para el rey católico, ha sido tan importante como la política atlántica. Porque hasta ahora se creía que la monarquía hispánica preferiría este sentido o esta política atlántica a la de Centro Europa, pero no era así. Las relaciones entre las dos ramas de la familia de Austria han sido muy, 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 muy estrechas y creo que tanto los austrias españoles como los austríacos trabajaban para el mismo fin, para la victoria de la contrarreforma. Y también para el bien de la casa.
Aquí concluye esta misión de Radio Praga en español. Carlos Ferrer les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad, noticias y espacios regulares. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook o seguirnos en Twitter. Por el momento, nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.